amable radio escuchas, lo saluda Fernando Díaz del Castillo. En la charla anterior, repasamos el tema sobre la creación del hombre y la mujer y emprendimos el tema de cómo es el proceso humano de entender. Según la teoría del jesuita canadiense Bernard Lonergan, en su obra Insight, un estudio del conocimiento humano, en nuestro modo de conocer, los seres humanos seguimos un proceso de tres pasos, que se pueden resumir en experimentar, comprender y juzgar. Voy a repasar lo que explicamos hace una semana y ampliarlo algo más. Decíamos que el paso de experimentar consiste en que nuestra conciencia recibe información desde fuera de la realidad con la que estamos conectados, información por medio de los sentidos. A no ser que estemos dormidos o inconscientes, durante todo el tiempo que permanezcamos en estado de vigilia, estamos recibiendo información. Esa información constituye nuestras experiencias con el medio en que vivimos, con las demás personas, con la naturaleza, según nuestras actividades y nuestros intereses. Sin embargo, solo recibir información no produce todavía conocimiento. Es necesario el segundo paso del proceso, en el que aprendemos de las experiencias por medio de la reflexión. Es el paso en que nos hacemos preguntas sobre las experiencias vividas. Y como resultado, surge el aprendizaje de algo nuevo. Por eso a ese momento la llamamos un momento de verdad. Lo llaman también el momento del ajá, como expresión que encierra el entusiasmo, la sorpresa por lo nuevo descubierto. Es el momento en que se es consciente de que se aprendió algo. En el tercer paso del proceso de aprender, el de juzgar, la conciencia ordena la información recibida, juzga si es verdadera, falsa o si es solo probable. Comparamos, por ejemplo, lo que descubrimos en ese momento de verdad con las cosas que ya conocíamos. Nos hacemos nuevas preguntas y después de juzgar su verdad o falsedad, incorporamos ese conocimiento a nuestra estructura de pensamiento. Integramos así nuestros conocimientos, nuestras creencias, nuestros valores, a nuestro modo de entendernos y entender la realidad, de entender la vida. Nuestro horizonte se amplía entonces, nuestra personalidad crece. Este proceso puede llevar a un cambio grande en nuestro modo de pensar y, si somos coherentes, en nuestro modo de actuar. Decíamos que un paso que no siempre se da, posterior al de vivir una experiencia, preguntarnos sobre ella y comprenderla y juzgar su valor, es aquel en el que se toman decisiones para que nuestras acciones se conformen con las verdades que hemos descubierto. De quien vive de acuerdo con estos juicios suyos, se suele pensar que es una persona coherente o auténtica. También, en cierta forma, se puede decir que es una persona responsable. No siempre se da ese paso, que puede llevar a hondas modificaciones en el modo de vivir. Es fundamental reflexionar sobre nuestras experiencias. La reflexión es el corazón del aprendizaje. La sola palabra reflexionar ya nos inspira preguntas. ¿Qué es reflexionar? Teilhard de Chardin lo explica en su obra El fenómeno humano, en la parte tercera, capítulo primero, donde trata sobre el nacimiento del pensamiento. Las palabras de Teilhard están de acuerdo con la importancia de la reflexión, como vimos que nos lo enseñó Lonergan en la charla anterior. En El fenómeno humano, Teilhard explica que reflexionar como lo indica su nombre, es el poder de la conciencia de replegarse sobre sí misma, de no ya solo conocer, sino conocerse, no solo saber, sino saber que sabe. Hay funciones puramente orgánicas, por ejemplo respirar, para las cuales es suficiente una estructura orgánica. Para entender, no basta la estructura orgánica del cerebro. El cerebro humano no es una máquina de pensar en la cual se produce el pensamiento por operaciones químicas o eléctricas. En sus pensamientos sobre el significado de reflexionar, como aparecen en la obra Himno del Universo, dice Teilhard de Chardin. Sí, es el hecho de hallarse reflexionado lo que hace al ser verdaderamente inteligente, podemos dudar seriamente de que la inteligencia sea el atributo evolutivo del hombre y de sólo él. Y podemos, en consecuencia, dudar en reconocer que la inteligencia sea el atributo evolutivo del hombre y de sólo él. Al final de la charla anterior, dejamos en el aire una pregunta para que cada una la respondiera. Y es si después de estudiar cómo es el proceso humano de entender, pensamos que los animales y en el futuro también los robots podrán estar en capacidad de hacer conciencia de sus experiencias, reflexionar sobre ellas, juzgar sobre la verdad o no de sus conclusiones y con base en ese aprendizaje crecer como personas y conformar su vida con las verdades y valores que hayan asimilado en su aprendizaje. El científico Pierre Teilhard de Chardin, tanto en el fenómeno humano como en el himno del universo, nos ofrece pensamientos muy profundos sobre los seres humanos como coronación de la obra de la creación y sobre la aparición de la inteligencia en ellos, que nos ayudan a responder la pregunta que dejamos en el aire, con la invitación implícita de reflexionar sobre ella. Dice Teilhard que la creación preparó la llegada del ser humano. Ya esa idea la habíamos tratado en charlas anteriores, cuando comentamos que la obra de Dios para preparar la vida humana se tomó millones de años de evolución de las especies. Mencionamos al matemático y cosmólogo británico John David Barrow, quien propuso el llamado principio antrópico, según el cual las leyes físicas del universo están ordenadas para que sea posible la vida. El principio antrópico se refiere a que la secuencia de sucesos, desde el instante del Big Bang hasta la aparición del ser humano, no se organizaron así al azar. Fue como si el universo se hubiera organizado para recibir al ser humano que habría de aparecer. Los creyentes entendemos que allí actuó la mano creadora de Dios. A su vez, Teilhard de Chardin, en el pensamiento 27 del himno del universo, dice: ¿por qué no admitir que la acción absolutamente libre y especial por la que el Creador ha querido que la humanidad coronase su obra, ha influido, ha preorganizado también la marcha del mundo antes del hombre, que éste nos aparece ahora, consecuentemente por decisión del Creador, como el fruto naturalmente esperado por los desarrollos de la vida? Todo está en función del hombre. Refiriéndose a la evolución de los primates y al momento en que apareció el entendimiento, en el pensamiento 28, Teilhard añade poéticamente que llegó un momento en que los cerebros se pusieron al rojo vivo, a un punto de incandescencia. No perdamos de vista ahora, dice, esta línea que se empurpura de aurora. Después de haber ascendido durante millares de años por el horizonte sobre un punto estrictamente localizado, una llama va a brotar. el pensamiento está allí. Que la inteligencia sea solo humana, la explica Teilhard de Chardin en su lenguaje científico, poético y místico, así refiriéndose al momento de la evolución en que aparece el ser humano. En realidad, dice, es otro mundo el que nace. Abstracción, lógica, elección e invenciones razonadas, matemáticas, arte, percepción calculada del espacio y de la duración, ansiedades y sueños de amor. Todas estas actividades de la vida interior no son más que la efervescencia del centro nuevamente constituido, explotando sobre sí mismo. Y explica Teilhard de Chardin, ¿por qué la inteligencia sea un atributo exclusivo del ser hombre? Dice, y podemos en consecuencia dudar en reconocer, por no sé qué falsa modestia, que su posesión representa para el hombre un avance radical sobre toda la vida anterior a él. El animal sabe, no lo dudamos, pero ciertamente no sabe qué sabe. De otra manera, hace tiempo que hubiera multiplicado las invenciones y desarrollado un sistema de construcciones internas que no podría escapar a nuestra observación. Es patente que los animales no tienen la capacidad de innovar, de progresar. Las diversas especies de aves, por ejemplo, han construido desde siempre sus nidos de igual manera. Lo mismo los castores, sus refugios a orilla de los ríos. Los animales conocen, sí. Los perros conocen a sus amos, pero no conocen que conocen. El ser humano, cuando en el proceso de entender, como respuesta a su reflexión, entiende algo, se da cuenta de que él está entendiendo. Yo me doy cuenta de que yo estoy entendiendo. La reflexión es, pues, un acto consciente. Se podría ahondar en otra diferencia del conocimiento animal y el conocimiento humano, como es la defensa de la verdad. Cuando un ser humano está convencido de su verdad, llega a defenderla hasta con su propia vida. No conocemos que haya animales conscientes de su verdad y dispuestos a morir por ella. Continúa Teilhard de Chardin sobre la distancia que separa al animal del ser humano. Por consiguiente, dice, un sector de lo real le está cerrado al animal, un sector dentro del cual nos movemos nosotros, pero en el cual él no podría entrar. Un foso o un umbral infranqueable para él nos separa. En relación con él, por el hecho de ser reflexivos, no solo somos diferentes, sino otros. No hay solo simple cambio de grado, sino cambio de naturaleza, resultado de un cambio de estado. La reflexión de Teilhard de Chardin sobre el universo lo llevó cada vez más cerca del amor a Dios, a quien reconoció como el autor de las maravillas del cosmos. Está bien que amemos a la Tierra y al cosmos, pero no lleguemos a confundirnos hasta caer en su adoración. Teilhard termina su pensamiento 32 con estas palabras. El mundo jamás será lo bastante vasto, ni la humanidad lo bastante fuerte, como para ser digna de aquel que los ha creado y se ha encarnado en ellos. Conocemos entonces lo que pensaba un gran científico sobre la inteligencia como un don exclusivo del ser humano. Creo que es suficiente lo que hemos visto sobre el conocimiento como don exclusivo de los seres humanos. Demos un paso más en la misma dirección, tratando sobre el lugar de los seres humanos en la creación. Creemos que toda la creación está hecha para el hombre, que los seres humanos son los administradores o intendentes de la creación, como lo dice Sebouet en su libro Creer, en la página 162. nos dice Sebue, que la creación constituye un cosmos, un mundo armónicamente organizado, y el ser humano es invitado por Dios a ejercer su dominio sobre él, a continuarlo en cierto modo, a terminarlo. Dios nos encargó esa retadora tarea. Se presenta la creación como un material magnífico para su investigación y sus realizaciones. Y añade Sebue que ciertos analistas de la historia económica, científica y social ven en esta tradición judeo-cristiana, apoyada en esta invitación y en esta convicción, una de las razones del desarrollo científico y técnico del mundo. La creación, la naturaleza, no es pues un Dios al que hay que adorar con temor. Es el lugar en el que ha de ejercitarse la libertad humana. Será interesante estudiar la nueva encíclica titulada Laudato Si del Papa Francisco sobre el cuidado de la casa común que es la tierra. Las primeras palabras de esa carta son las mismas del cántico de San Francisco a las criaturas Laudato Si mi Signore, alabado seas mi Señor. Con ese canto, San Francisco agradece al Creador por criaturas como el hermano fuego, la hermana agua, la hermana tierra, como él las llama, y todas las criaturas del mundo. El Papa Francisco presenta, desde la ciencia, la ética y la religión, cómo los seres humanos participamos en la degradación que sufre nuestro hogar común, y cuál debe ser nuestro cambio de actitud y nuestro comportamiento. Y nos pone a reflexionar sobre nuestro papel con preguntas como: ¿para qué pasamos por este mundo? ¿Para qué vinimos a esta vida? ¿Para qué trabajamos y luchamos? ¿Para qué nos necesita la tierra? Si no nos planteamos estas preguntas de fondo, dice el Papa, no creo que nuestras preocupaciones ecológicas puedan obtener resultados importantes. Como hemos repetido, el hombre no es dueño absoluto de la naturaleza. El dominio a que es invitado es a continuar la creación, y se le ofrece como una oportunidad para crecer por medio de sus investigaciones y realizaciones. No lo ven así los científicos no creyentes, porque ignoran el papel de Dios en la creación. Algunos, maravillados ante la organización del cosmos, deifican a la naturaleza, a la que adjudican prácticamente la inteligencia propia de Dios. Otras personas piensan solo en su propio beneficio e ignoran el daño que hacen a la naturaleza. Ya hemos citado el parecer de algunos científicos creyentes, como el astrofísico William Steger, quien sostiene que Dios como creador es el autor de las leyes de la naturaleza, esas normas que organizan internamente y dirigen el funcionamiento de la naturaleza. Allí aparece la función creadora de Dios. Sobre el papel de los seres humanos en el cosmos, Teilhard de Chardin se aventura a afirmar que el ser humano tiene entre sus manos la suerte del universo. Para los científicos creyentes, es fácil entender que los seres humanos somos predilectos del Creador. En una charla anterior, compartimos palabras de Teilhard de Chardin que son una confesión sobre cómo veía él su trabajo, cómo veía el trabajo humano. Dice en su pensamiento 40, lo que me apasiona en la vida es el poder colaborar en una obra, en una realidad más duradera que yo. Dentro de ese espíritu y de esta visión, trato de perfeccionarme y de dominar un poco más las cosas. La muerte que viene a mi encuentro deja intactas estas cosas, estas ideas, estas realidades más sólidas y más preciosas que yo mismo. Por lo demás, la fe en la providencia me inclina a creer que esta muerte llega a su debida hora. Con su fecundidad misteriosa y particular, no sólo por lo que se refiere al destino eterno del alma, sino también por los progresos ulteriores de la tierra. Y en esa charla concluíamos que el enfoque de Teilhard sobre el sentido de la existencia es poderoso, va al fondo de lo que es el ser humano, cuya razón de existir no es sólo para cumplir una tarea temporal. Ahora bien, con esos cimientos, lo que construyamos en nuestra vida, no importa si es de apariencia humilde o una obra significativamente importante, es nuestro aporte al progreso del universo como Dios lo quiere, con nuestra colaboración. Gracias por haberme acompañado hoy en esta reflexión. Les recuerdo que el audio de todas estas charlas se encuentra en www.reflexionesdsi.org. Muchas gracias.